vivimos el proceso más importante desde el retorno a la democracia. Infórmate primero y luego decide. Aquí comienza Diálogos Constituyentes en la discusión.
Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo programa de este ciclo, la discusión constituyente, en estos diálogos constituyentes 2022, en los cuales queremos profundizar en los temas que aborda la nueva propuesta constitucional que va a ser plebiscitada el próximo 4 de septiembre. Y como ya es costumbre, me acompaña un amigo de la casa, un académico, él es abogado, doctor en Derecho y también director del Foro Constituyente UDEC, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Alfonso Enríquez. ¿Cómo estás, Alfonso?
Hola, Isabel, buenas noches, muchas gracias nuevamente por la invitación.
Bueno, hoy día queremos abordar un tema súper, súper importante, que obviamente algunos dicen que es la base de una constitución, y que es el sistema político. ¿Cómo quedó compuesto este nuevo sistema político en el texto propuesto por la Convención Constitucional? Partamos con lo básico. ¿Cuál es la importancia del sistema político para nuestra democracia?
Sí, mira, el sistema político uno puede entenderlo como el motor de una constitución. Es lo que hace andar, por ejemplo, todo el capítulo sobre derechos fundamentales. Ese capítulo sobre derechos fundamentales es importante, por supuesto, pero que no funcionaría sin un capítulo sobre el sistema político y la distribución del poder. En este sentido, la propuesta que se va a someter a la ciudadanía introduce varios aspectos bien interesantes. Para explicarlo en términos muy simples, en materia de órgano ejecutivo, se toma partido por un modelo que se podría llamar presidencial atenuado. ¿Qué es lo que significa esto? Que se mantiene la figura del presidente o presidenta, se mantienen algunas atribuciones que existen actualmente en materia de formación de la ley, materia del nombramiento de ciertas autoridades, ¿no es cierto? Pero se reducen algunas de sus atribuciones en beneficio del Congreso, ya para equilibrar un poquito esa relación entre el órgano ejecutivo y el legislativo. Pero la transformación quizás más importante es la que nosotros encontramos precisamente en este último, en el órgano legislativo, con la eliminación del Senado, y aquí nos encontramos por una parte con un Congreso, que es el Congreso de las Diputadas y de los Diputados, la Cámara, ¿no es cierto?, política, y la Cámara de las Regiones. Ambas tienen competencias en materia de formación de la ley, pero consagran algo que se llama como un sistema asimétrico, ¿ya? O sea, son dos cámaras, pero funcionan de manera asimétrica. ¿Por qué asimétrica? Porque buena parte de las competencias en materia de formación de la ley están ahora consagradas en la Cámara de las Diputadas y de los Diputados.
Esto es un poco para contrastar lo que vivimos actualmente, que se llamaría cámaras espejo, ¿no es cierto? El hecho que la Cámara de Diputados con el actual Senado realizan prácticamente la misma función y una revisora de la otra, ¿no es cierto?
Sí, a grandes rasgos se podría explicar así. Lo que tenemos nosotros fundamentalmente es una cámara propuesta. Lo que se propone es una Cámara de Diputados, que es la que concentra el proceso de formación de la ley, y por otro lado una Cámara de las Regiones. Esta Cámara de las Regiones va a tener una atribución fundamental, que es la representación de las regiones, por supuesto, y concurre también al proceso de formación de la ley en estas leyes que se llaman de concurrencia regional. Esto significa que hay ciertas materias que son especialmente importantes que se va a requerir su discusión tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de las Regiones. Pero no es la regla general, sino que la regla general es que la discusión se va a llevar a cabo fundamentalmente en la Cámara de las Diputadas y los Diputados.
Hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, no todas las leyes van a pasar por ambas cámaras. Muchas leyes van a pasar solamente por la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Eso agiliza seguramente el trámite, ¿no es cierto? ¿O no tanto?
Sí, es que la idea de este modelo es un poquito agilizar el trámite y alcanzar un proceso de formación de la ley mucho más expedito según sus promotores, por supuesto. Pero hay que tener presente de que muchas de las materias más relevantes, si uno se va al artículo 268, siempre yo voy al texto, muchas de las materias más relevantes van a requerir también el acuerdo de la Cámara de las Regiones, por ejemplo, las que tienen que ver con la reforma de la Constitución, las que supongan gasto público, que tienen que ver con derecho a la salud, vivienda, educación. Bueno, muchas de esas materias que son particularmente importantes van a requerir su discusión no solamente en la Cámara de las Diputadas y de los Diputados, sino que también en la Cámara de las Regiones. Esto busca balancear un poquito el sistema y que no sea tan asimétrico, o que la Cámara de las Diputadas y Diputados no concentre tantas funciones como en el modelo original que se planteó por parte de algunos convencionales.
Hay otro cambio respecto de lo que vivimos actualmente, que es que en ambas cámaras sus representantes solo van a durar 4 años. Se acaba esto de los senadores que duran 8 años. Eso me imagino que también es una señal de renovación, de darle aire a tiraje a la chimenea, si se quiere decir, ¿o no?
Claro. Efectivamente duran 4 años y hay normas también en el sentido de la prohibición de la reelección. Y esto tiene aspectos que son positivos y negativos, por supuesto. Muchos de sus promotores indican de que con esto se facilita que personas nuevas con otras capacidades, ¿no es cierto?, con una concepción un poco más actual, puedan entrar a la Cámara de las Regiones o a la Cámara de los Diputados, precisamente para agilizar el trámite de formación de la ley. Otros plantean de que lo que se pierde aquí es un poquito la experiencia política que los congresistas van adquiriendo con el paso del tiempo, algo que es muy importante, especialmente cuando se trata de proyectos que son especialmente que pueden generar problemas, por ejemplo, o que son polémicos. Por lo tanto, aquí uno tiene que balancear qué es lo que uno va a valorar de forma especial. Hay aspectos tanto a favor como en contra.
Hay otro punto muy sensible, que es que se termina con la iniciativa exclusiva de ley del presidente en ciertas materias. O sea, si se aprueba esta propuesta de constitución, los diputados van a poder, por ejemplo, presentar proyectos que eroguen gasto público.
Sí, efectivamente, mira. Atrás de esto, aunque suena un poquito complejo explicarlo, está la idea del autogobierno colectivo. ¿Qué es lo que significa esto? Los promotores de muchas de estas normas son muy críticos de muchos de los límites que la Constitución del año 80 establece para la discusión de muchas materias. ¿Ya? Y esos límites tienen que ver con la iniciativa exclusiva del presidente, con las leyes de quórum calificado o orgánicas constitucionales, por ejemplo, entre otras cuestiones. Todo eso se va eliminando o se reduce en la nueva propuesta para favorecer que las mayorías parlamentarias puedan encarnar esta idea del autogobierno colectivo. Eso, por supuesto, tiene aspectos positivos, que es lo que estoy comentando, pero tiene ciertos aspectos que son más negativos, que tienen que ver con las mayorías circunstanciales. ¿Ya? Si se bajan los quórum, por ejemplo, o si se elimina la iniciativa exclusiva del presidente, eso puede favorecer que ciertos proyectos de ley sigan su curso, ¿no es cierto?, que son especialmente populares, pero que pueden ser perjudiciales, por ejemplo, para las arcas fiscales. Entonces, para responder un poco más directamente a la pregunta, sí, aquí se elimina efectivamente la iniciativa exclusiva, pero se reemplaza por una idea bien interesante, que son las leyes de concurrencia presidencial necesaria. ¿Qué es lo que significa esto? Que van a existir ciertas materias que se va a exigir el patrocinio del presidente o presidenta para que esas materias puedan convertirse en ley. Y lo interesante de esto es que el presidente puede dar su patrocinio hasta antes de la votación de la ley. ¿Ya? Si no lo da, esa ley o ese proyecto no se va a poder convertir en ley. Eso, por supuesto, ha sido visto de manera positiva, ¿no es cierto? Porque encarna esta idea de darle una preponderancia especial a las mayorías parlamentarias. Pero a su vez tiene algún aspecto en el cual tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto? Porque eso supone que algunos proyectos que son muy populares, ¿cierto?, pero que desde la perspectiva del presidente, o si el presidente no está de acuerdo, eso puede forzar al presidente y dejarlo en una mala posición frente a la ciudadanía, porque va a tener que elegir entre dar el patrocinio a ese proyecto, ¿cierto?, que es potencialmente muy popular, o optar por la alternativa contraria con el costo político que eso supone.
Bueno, sucedió con el tema de los retiros. Si recordamos, los parlamentarios no tenían la prerrogativa de presentar un proyecto de ese tipo, lo presentaron igual, y en uno de los tantos retiros recuerdo que el presidente tuvo que él presentar o hacerse parte para que pudiera, concretarse la reforma, ¿no es cierto?
Claro, mira, justamente los más críticos de esta propuesta dan justamente como ejemplo ese que tú estás comentando.
Hubo una presión en el fondo.
Claro, porque si uno se va al 266, que es lo que regula esto, ¿cuáles son las leyes de concurrencia presidencial? Las que irroguen directamente gastos al Estado o las que establezcan tributos, ¿no es cierto?, cargas, entre otras similares. Bueno, se indican varias. Entonces, lo que pasa con esto en la práctica es que el presidente pierde esta iniciativa exclusiva y pierde en parte poder. ¿Ya? Pierde en parte poder. Y lo que se busca es precisamente balancear esas atribuciones que existen actualmente muy a favor del órgano ejecutivo, ahora en la propuesta a favor del órgano legislativo. Pero la práctica pierde poder y eso puede suponer, ¿no es cierto?, ciertos aspectos que son potencialmente muy problemáticos cuando nos enfrentemos a situaciones a futuro como la que tú comentas.
Uh-huh. En algún momento durante la discusión en la convención, al principio me imagino, se habló de un sistema unicameral. ¿Qué pasó que esa idea quedó desechada? Porque yo sé que había convencionales que estaban por un sistema unicameral. ¿Por qué no tuvo el apoyo o por qué no prosperó esta iniciativa?
Mira, es una pregunta interesante porque no solamente algunos convencionales o algunos grupos políticos estaban por un sistema unicameral, sino que también algunos apuntaban hacia establecer un sistema parlamentario o semipresidencial, por ejemplo. Pero curiosamente se optó por mantener un sistema presidencial y al final un sistema con dos cámaras, ¿no es cierto?, con atribuciones distintas. Ahora, las razones fueron fundamentalmente políticas y se vinculaban con un cierto temor a tener una sola cámara que concentrara muchas atribuciones, ¿cierto?, por una parte, y por razones un poquito más técnicas, porque los sistemas unicamerales suelen convivir en sistemas que son parlamentarios. Mientras que lo que se estaba proponiendo o lo que se propuso en cierto momento era tener un sistema unicameral con un sistema presidencial. Y eso encierra un grave peligro potencial porque era o podía abrir el espacio para una concentración del poder muy amplia. Porque en el fondo quien obtuviera la presidencia, si obtenía la mayoría en la Cámara unicameral, por ejemplo, iba a concentrar prácticamente todo el poder político. Eso está muy atenuado, según algunos, ¿no es cierto?, en la propuesta de nueva constitución a través de la Cámara de las Regiones y de esta distribución de competencias que se establece.
Precisamente esta Cámara de las Regiones tiene, a diferencia de la Cámara de Diputados, una composición que va a ser territorial, ¿no es cierto? Sí. Ahí se van a elegir, no va a importar la cantidad de habitantes que tenga una región, digamos, va a haber un mayor equilibrio y así un representante de Aysén va a poder pesar similar a lo que pesa un representante de la región metropolitana. Eso fue discutido también durante el debate en la convención. ¿Cuáles son las razones por las cuales se llega a esta Cámara con este tipo de representación?
Mira, justamente si uno se va al artículo 254, uno se encuentra ahí que la ley es la que va a determinar cuál es el número de los representantes que van a integrar esta Cámara, pero debe ser el mismo para cada región y en ningún caso inferior a 3. ¿Ya? Debe ser el mismo para cada región. Ahora, aquí hay que tener presente que la Cámara de los Diputados con la Cámara de las Regiones obedecen a ópticas de representación distintas. La Cámara de las Regiones va a obedecer a una óptica de representación política, de ahí que la manera en cómo se van a elegir o el número de los diputados y diputadas es distinto que el de la Cámara de la Región. Esta última obedece a una óptica de representación regional. Y esto tiene mucho sentido, según algunos, precisamente por lo que comentamos la semana pasada. Esta idea de la forma de Estado, ¿no es cierto?, de la región autónoma, de la comuna autónoma. Ahora, esto guarda sentido y guarda armonía con la forma de Estado por la cual optó la Convención, ¿cierto?, una forma más descentralizada, porque esta Cámara está diseñada precisamente para representar los intereses de las regiones desde el punto de vista político. Ahora, para balancear el sistema, ¿no es cierto?, es que esta Cámara quedó no solamente con atribuciones en materia de representación de las regiones, sino que a través de estas leyes de concurrencia regional van a tener importantes atribuciones en materia política. Con eso se va balanceando también el sistema.
Uh-huh. Alfonso, en este nuevo sistema político que se propone, ¿por qué se llega a la conclusión de terminar con el Senado? Porque mucha gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no más Senado? ¿Por qué se cambia? Bueno, tú has dado algunas razones de las diferencias de la Cámara de las Regiones y la diferencia de la Cámara de Diputados y Diputadas. No van a ser iguales, digamos. Pero ¿por qué se llega a esta conclusión de terminar con el Senado?
Mira, para ser sincero, aquí fueron más bien razones políticas antes que razones técnicas. Buena parte de los especialistas que han escrito acerca de esto destacan el importante rol que el Estado tiene en materia de formación de la ley. Por ejemplo, a través del enfriamiento de ciertas discusiones políticas que son complejas, a través de su unidad técnica, también la capacidad técnica del Senado es mucho más alta que la capacidad técnica de la Cámara, por ejemplo, y de la mayor experiencia que tienen los senadores en materia de discusión política contingente. Entonces, habían varias razones técnicas que apuntaban precisamente a la mantención del Senado, ¿no es cierto? Aunque, ojalá, habiendo avanzado hacia una regulación distinta, ¿no es cierto?, que el Senado representara efectivamente a las regiones, ¿no es cierto?, y con competencias que fueran parcialmente diferentes a la Cámara de Diputados. Sin embargo, las razones que se dieron fueron esencialmente políticas, y esto está vinculado con una idea que ha rondado hace mucho tiempo, que está vinculada con que el Senado es un órgano esencialmente conservador, que sirve para o que funciona para servir como dique ante los proyectos de ley que se inician en la Cámara de Diputados y que evitarían que las demandas sociales efectivamente